Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y seis en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Sábado 9 de agosto, día grande para los piragüistas del mundo. Es una fecha marcada en el calendario porque a las 12 se da la salida del descenso internacional del Sella. Es una fiesta deportiva que ha dado la vuelta al mundo y que convierte a Riondas y Arriba de Sella, la salida y la llegada, en las capitales de la diversión mundial cada mes de agosto. Esta es para mí, sí, para mí, la mejor fiesta del verano. Pero para ti, ¿cuál es para ti la mejor fiesta del verano? Beatriz del Rincón.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Primero, ¿cómo nos pueden contar o cómo nos puedes contar cuál es precisamente para ti la mejor fiesta del verano?
Pues mira, puedes hacerlo a través de Facebook en www.facebook.com/lanochedecope o buscando directamente como La Noche de COPE. A través de Twitter en @lanochedecope o a través del correo electrónico en lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos, puedes hacerlo en el teléfono gratuito 950-6006.
Bueno, yo ya he dicho cuál es la mía, así que ahora te toca a ti decirnos y vendernos cuál es para ti la mejor fiesta del verano. Por cierto, la banda sonora de esta madrugada es cosa tuya, así que otra vez te pongo deberes. ¿Qué canción te gustaría que sonase en las próximas horas? Hasta las 6. Luego ya viene Juanma y ya tendrás que pelearte con él para que la música que suene sea la tuya o la que elija él. Bueno, los mismos caminos te traen hasta nosotros. Facebook, Twitter, el correo electrónico, ese 950-6006 gratuito. Te cuento además que este sábado, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos recuerdan que el riesgo de incendio es extremo en Castilla-La Mancha, al igual que en la Comunidad de Madrid, en las Islas Baleares, en Sevilla, también en Córdoba, en Jaén, en Málaga y en Granada, además de en Murcia y en Alicante. Cáceres, Huesca, Lérida, Tarragona y Teruel también están en alerta extrema por peligro de incendios. Eso en cuanto a los incendios, porque en lo que respecta a las temperaturas van a subir, pero suben solo en el este peninsular y van a bajar, bajando en el norte, donde además esperan lluvias débiles. Vamos, que en el norte vamos a tener que sacar el paraguas. Bueno, con tu permiso, compartiremos contigo esta madrugada hasta las 6, como te decía, y repasaremos los estrenos de cine, descubriremos si los animales son inteligentes y nos pondremos también un poquito más guapos. Conoceremos una asociación que protege a un animalito muy entrañable, que es el burro, y viajaremos hasta Turquía, todo esto y más, a lo largo de las próximas 4 horas. La noche de COPE edición fin de semana es un trabajo en equipo. Blanca Prieto está en la producción semanal, Beatriz del Rincón, a la que acabas de escuchar. Y por cierto, Beatriz, ¿cuál es tu fiesta favorita del verano?
Ya que estamos en la noche, me quedo con la noche de San Juan.
Venga, perfecto. Mary Fuentes también, ella está disfrutando de otra manera de la noche. Patricia Chico, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuál es para ti la mejor fiesta del verano?
Del verano, de unos meses antes, las fallas valencianas.
Venga, también nos quedamos con ella. Bueno, lo ampliamos, ¿cuáles son para ti las mejores fiestas de nuestro país, vale? Aquí conmigo van a estar tanto Beatriz como Patricia durante toda la madrugada. Todo suena así de bien gracias a Alba Santiago. Y yo soy Miriam Ponte, que le pongo voz al excepcional trabajo de todos ellos y que todos estamos encantados de que nos hayas encontrado.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que suben por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Miro a los ojos y sé que ha llegado el momento y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza, y muero matándote de eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches en 7 palabras. vueltas en nuestra cama. Volando en paracaídas por esta casa, buscando rastros de vida, no queda nada que valga. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda algo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha pasado el momento y el ego se marcha. Solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches se quedan. Siempre pensaré que te encontró mi estrella de la buena suerte. No sé cómo curarme el corazón. Y ahora que está claro que ninguno de los dos fue tan valiente, me perdoné.
¿Ya dónde están llegando tus propuestas para que nos vayamos de fiesta? Como es el caso, por ejemplo, de Campos, que nos escribe a través de Twitter, Campos23, arroba la noche de cope, que nos dice que como malagueño la fiesta que más le gusta es la de la Feria de Málaga, que empieza el próximo 15 de agosto. Está, todavía llegamos a tiempo, ¿eh? Bueno, te traemos a partir de ahora, si te parece, a las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias, los estrenos de este fin de semana, eso sí, con el permiso de Jerónimo José, también con el permiso de Cruz Delgado Sánchez y de Juan Orellana. Nosotros le hemos dado vacaciones, tú les vas a poder seguir escuchando en la sintonía de COPE, en pantalla grande, pero bueno, nosotros les hemos dejado descansar un poquito. Lo dicho, que te traemos los estrenos de este fin de semana, y digo que te traemos porque conmigo están Beatriz del Rincón y Patricia Chico, así que entre las tres, a ver cómo sale esto.
Acabamos de encontrar un Transformer.
Los humanos nos persiguen. Esto no es una guerra, es la extinción de los humanos.
No debiste perseguir a mi familia.
Necesitamos un nuevo ejército.
Pues sí, llega a la gran pantalla la esperadísima cuarta entrega de la saga Transformers, que tiene de subtítulo esto de La Era de la Extinción. Patricia.
Una secuela con reparto renovado que llega 3 años después de Transformers, El Lado Oscuro de la Luna. En esta ocasión, Mark Webber interpreta a Kay Jiger, un mecánico e inventor que encuentra un mármol semi-trailer.
Bueno, es Mark Wahlberg, que es actor de The Fighter, por ejemplo, de Ted, seguro que te acuerdas, de The Italian Job o de Shooter.
Él comparte protagonismo con Nicola Peltz, que saltó a la fama a raíz de Airbender, El Último Guerrero, y el joven Jack Raynor. Al frente de todos ellos nos encontramos con Joshua Joyce, un arrogante diseñador que pretende crear unos robots con mucho más avanzados que los Autobots.
Seguro que te suena si te digo quién es Joshua Joyce. En este caso lo interpreta Stanley Tucci, le pones cara, seguro. Bueno, pero vamos a situarnos dentro del blockbuster.
Te cuento, han pasado ya 4 años desde el incidente de Chicago y la humanidad continúa reparando los destrozos. No hay noticias ni de los Autobots ni de los Decepticons desde entonces. Ahora el gobierno de Estados Unidos utiliza la tecnología rescatada en el asedio de Chicago para desarrollar sus propios Transformers. Pero será Kate Jiger quien descubra que el camión que se ha encontrado es un Transformer. Y no solo eso, esa vieja maquinaria es en realidad el mismísimo Optimus Prime, líder de los Autobots. A partir de ahí, mucha lucha, mucho ruido.
Mucho, mucho ruido en las salas, mucho.
$1,000 millones ha recaudado en taquilla. Gracias sobre todo a sus fantásticos resultados en China, donde, te diré, se ha convertido en la película más taquillera de todos los tiempos.
¿Ondo?
Transformers ha alcanzado también el primer puesto en Estados Unidos. Esta cuarta entrega contaba con un presupuesto de $210 millones.
Vamos, que ha alcanzado muy buenas cifras en salas. No me extraña que hagan tantas secuelas de todo esto.
Y eso que aún falta en España. Y te cuento más récords. Michael Bay se convierte con Transformers en el segundo cineasta con mayor recaudación de la historia del país americano.
Ya está, la crítica. Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina.
¿Qué vas a hacer?
Te vas a reír.
¡Cal se ha agenciado un camión de tacos! Me diste tanta envidia que pensé, yo también quiero eso.
Lo que hago afecta a las vidas de la gente y me encanta y quiero compartirlo contigo.
Bueno, ahora que están de moda los chefs, las cocinas, aprender a cocinar, toca abrir un poquito el apetito. Lo hacemos con Chef, que en el título lleva hashtag incluido, ¿eh? Hashtag Chef, bueno. Es la última comedia de Jon Favreau, al que seguro que conocemos porque es el creador de la saga de Iron Man. Seguimos hablando de maquinitas. Y como ya hizo en su día, cuando estrenó su primera ópera prima, su Crimen desorganizado, pues vuelve a ponerse al frente de la dirección, del guión y del reparto. Con hombres así, va a haber mucho para un Hollywood. Beatriz.
Sí, así se nos presenta esta comedia culinaria en la que Favreau interpreta a Carl Casper, un chef que acaba de perder su trabajo en un restaurante por negarse a las exigencias del propietario del mismo, que a su vez está interpretado por Dustin Hoffman, al que no vemos en la gran pantalla desde 2010. Es entonces cuando Carl, animado por su exmujer a la que da vida Sofía Vergara, decide emprender un proyecto junto a ella y junto a su mejor amigo, que interpreta John Leguizamo, vendiendo comida en un camión, como hemos escuchado. Sin embargo, aunque estemos hablando de venta ambulante y encima en Estados Unidos, no se trata de comida rápida, sino de todo lo contrario. Y es que le servirá de medio para dar rienda suelta a su creatividad y para unir de nuevo a su familia distanciada.
Bueno, pues John Favreau, Dustin Hoffman, Sofía Vergara, John Leguizamo, ellos no son las únicas caras conocidas, porque además en esta película se ha cuidado mucho, mucho la elección de todo el casting.
Sí, así nos encontramos también con una casi reconocible Scarlett Johansson con el pelo negro, a Bobby Cannavale, al que conocemos por películas como Blue Jasmine y por series como
Boardwalk Empire, eso es.
O a Robert Downey, que
a este sí le conocemos.
Sí, el próximo año le veremos en la tercera parte de Sherlock Holmes, por ejemplo. Y no olvidemos al pequeño Ian Anthony en el papel del hijo de Carl y al que ya le tocó hacer de hijo de Alec Baldwin en No es tan fácil.
Bueno, ahora ya podemos disfrutar en nuestras salas de todo este elenco. Si bien en Estados Unidos, pues lo hacen desde el pasado 9 de mayo que se estrenó, pero no creo que esto esté en cartelera todavía.
Y durante estos 3 meses la cinta se ha hecho con una recaudación total de $37,000, de los cuales 28,000 han sido recaudados en Estados Unidos.
¿Por qué empezaste a hacer fotografías de guerra?
Solo esperas el siguiente reportaje. ¿No sabes que las niñas viven con miedo constante a que su madre muera?
Hay cosas que no puedes evitar.
El punto de partida de esta película es que a veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles, Patricia.
Es el caso de Rebeca, la protagonista de Mil veces buenas noches. La francesa Juliette Binoche interpreta a esta reportera gráfica experta en conflictos bélicos. Día a día convive con la muerte y con la destrucción para poder fotografiar la realidad de la guerra. Ella quiere que sus mensajes calen en la sociedad, por eso se implica mucho en su trabajo. Tanto que llega a dejar de lado a su familia. Su marido, Nicolas Coster-Waldau, y sus hijos la pondrán entre la espada y la pared al obligarla a elegir entre su trabajo, su vocación y su familia. Nicolas, te recuerdo que interpreta a Jaime Lannister en Juego de Tronos.
Es verdad.
Y entre el resto del elenco cabe destacar a Larry Mullen Jr., baterista y miembro fundador de U2.
¡Hala! Será por nombres. Bueno, esta historia tiene su huella en la realidad.
Sí, es el director de la película, Eric Pope, trabajó durante varios años como fotógrafo de guerra en zonas conflictivas. Eso ocurrió hasta que un día, tumbado en la cama de un hospital, sintió que no había ninguna seguridad en su vida y decidió abrirse camino en el cine. Ahora ha decidido volcar su experiencia en Mil veces buenas noches.
Aunque la protagonista es una mujer, Juliette Binoche.
Stars, stars, stars. Hollywood is a dead end. A screenwriter doesn't have to sacrifice art and ideas for his work. People can be given a sense of problems, heightened perception of life, and at the same time be entertained.
Bueno, el cine como siempre nos hace viajar, ahora lo vamos a hacer hasta Austria para descubrir la película Shirley, Visiones de una realidad. Allí 13 pinturas de Edward Hopper cobran vida para contarnos la realidad de Shirley, que se trata de una mujer que vive atrapada en una realidad que le ha tocado vivir, pero que se niega a aceptar, Beatriz.
Todos nos hemos preguntado alguna vez qué historias esconden los protagonistas de nuestras pinturas preferidas, ¿no? Pues ahora el arquitecto, fotógrafo y cineasta austriaco Gustav Deus, hoy parece que hablamos de multiempleados, nos permite conocer qué escondían aquellas mujeres que tanto le gustaba pintar a Edward Hopper junto a la ventana. Y no es el único, ya que el pintor ha sido referente visual y espiritual de otros directores que seguro que te sonarán, como Hitchcock o David Lynch.
Nos suena. Pero bueno, y ya solo en este pequeño resumen del argumento nos permite comprobar además que se trata de una película bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cartelera, porque por un lado mezcla el vídeo, el arte, la ficción, y que por eso llega en agosto. Por eso llega ahora.
Se trata de una constante en la trayectoria del director y guionista austriaco que siempre ha apostado por el cine experimental. Y si su nombre no nos es familiar, lo cierto es que el documental Film East, que se estrenó en 1998 y del que se realizó una secuela, se hicieron con buenas críticas. Y lo mismo ocurrió con el largometraje Film East A Girl and a Gun, que vio la luz en 2009. En general parece que le gusta apostar y arriesgar, ya que también lo ha hecho con los actores, y es que para la protagonista Stephanie Cumin supone su debut en la gran pantalla, ya que en su trayectoria solo cuenta con algún que otro corto. Sin embargo, por ejemplo, el coprotagonista Christoph Beck no es la primera vez que aparece en un largometraje, y ya que ha participado en otras películas y la verdad que es bastante conocido en Alemania.
Bueno, pues habrá que esperar para ver el recibimiento de Shirley, Visiones de una realidad en nuestro país, que compite además con grandes producciones como Transformers. Veremos si el público se atreve con este tipo de cine.
Tú me entiendes mejor. Bueno, me entendías.
Será porque soy experta en psicología infantil.
Vamos, volved juntos.
Hay problemas.
Bueno, y si este fin de semana te apetece quedarte en casa, pues puedes elegir entre 5 estrenos en DVD para todos los gustos. Por ejemplo, Un golpe brillante es la comedia de Joel Hopkins, que se estrenó en junio del año pasado, que sale ahora en DVD. El título ya nos va dando una idea, ¿no?, de qué se trata la película, Patricia.
Sí, mira, te cuento. Emma Thompson y Pierce Brosnan interpretan a Kate y Richard. Tras años divorciados, ahora se ven obligados a unir sus fuerzas. ¿Y el motivo cuál es? Económico, claro. La amante de Richard acaba de abandonarle y un tiburón de las finanzas le ha dejado en la ruina. Así que ahora Richard le propone a Kate robar al empresario que le ha quitado todo. Y Kate, a pesar de su mala relación con su ex, acepta la proposición movida por el futuro económico de sus hijos. Sus vecinos y sus amigos deciden ayudarles a efectuar este singular robo.
Buenos días, chicos. ¿Qué lleváis en la maleta? Que parece que os estáis llevando el plasma de la habitación. ¿Os estáis llevando el plasma?
¿Dónde está Valentina?
No avanzamos, no vamos.
Pues sí, va a ser que se están llevando el plasma. Bueno, ahora pasamos a otro estreno en DVD, esta vez sin salir de nuestras fronteras. Creo que ha sido muy reconocible, ¿no?, a quien estábamos escuchando. Sí. Creo que era fácil. Bueno, Beatriz, cuéntanos.
Hablamos de Solo para dos, una comedia dirigida por Roberto Santiago, a quien conocemos por El penalti más largo del mundo, entre otras. Bueno, y en esta cinta, cuyo estreno en España decidieron que coincidiese con el día de San Valentín, el realizador decidió apostar por Santi Millán, que acabamos de oír, en lugar de por Fernando Tejero, que solía protagonizar todas sus pelis. Junto a Millán vemos a Martina Guzmán, habitual en películas de Pablo Trapero como Carancho o como Elefante Blanco, dando vida a una pareja que regenta el hotel Solo para dos en Isla Margarita. Entonces, como bien avisa su nombre, solo admite parejas. Pero, tras 10 años juntos, la relación no atraviesa su mejor momento. Y este hecho coincide con que el alojamiento, con que llega al alojamiento, al hotel, el primer soltero, que pondrá a prueba su relación. Entonces es una mezcla de engaños, miedos, celos y todo con el Caribe como telón de fondo.
Qué listos son, ¿eh?, que se han ido al Caribe a rodar una película, Isla Margarita. Sí. Anda, que podían haberlo situado en Benidorm también, pero no.
No,
se van a Isla Margarita, no era igual, desde luego.
Dos declaraciones de quiebra. Los juicios, los bancos. Entiendo por qué se vino a Gibraltar.
¿Qué es lo que quiere? Es posible que haya encontrado una solución. Un agente de aduanas me ha propuesto una cosa.
¿Llevarte de todos los tíos que pasen por aquí? ¿De todos los traficantes?
No podemos hacer frente a las letras.
El francés Julien Lecrec dirigió este thriller llamado The Informant, Gibraltar, añaden.
Y es Gilles Lechow quien lo protagoniza. Gilles, que te sonará por formar parte del elenco de Sherlock Holmes, Juego de sombras.
La primera, sí.
No, la segunda.
Ah, la segunda, es verdad, sí.
Y en esta ocasión interpreta a Marc Duval, un francés expatriado en Gibraltar, que trabaja como agente infiltrado en las aduanas. Poco a poco irá ganándose la confianza de Claudio Lanfretti, que es un importante traficante de cocaína y, como no, es colombiano.
A pesar del apellido.
Cuanto más a fondo entra en el mundo del narcotráfico, más riesgo corre, pero también descubre el lujo, el poder y el dinero fácil.
Hombre, claro.
Do you understand what a habeas petition is?
I think so.
You have to persuade the judge that there was significant trial error.
I didn't kill Jen.
Honestly, whether you're guilty or innocent is beside.
Otro de los estrenos en DVD de esta semana es Los límites de la verdad. Está escrita y dirigida por la estadounidense Karen Moncrief.
Un drama judicial en que la actriz Kate Beckinsale, que nos suena por pelis como Pearl Harbor o El aviador, se mete en la piel de una fiscal con una prometedora carrera y a la que le va muy bien familiar y económicamente. Pero, como en muchas películas, verá truncada su vida debido a sus adicciones. Con la esperanza de recuperar su credibilidad y la custodia de su hija, tratará de demostrar ante un tribunal presidido por Bridge, al que da vida Nick Nolte, que una mujer ha sido acusada de homicidio injustamente. Así se enfrentará no solo a la corrupción de la policía y del sistema, sino también a ella misma y a todos sus miedos.
¿Han informado a alguien de mi accidente?
Se encuentra usted en uno de los pocos monasterios que todavía acatan las estrictas normas de los primeros cristianos. Aquí no hay electricidad ni agua corriente, y mucho menos teléfono. A veces es más fácil ver en la oscuridad.
Esta noche me ha parecido escuchar el llanto de un niño. ¿Qué
parece que entre estas paredes puede haber lugar para algún niño?
Esta le va a gustar a Alba Santiago, seguro. Una española.
Y de miedo. Apenas 5 meses han pasado desde que se estrenara en la gran pantalla La Hermandad. En esta película, Lidia Bo se pone en manos de Julio Martí para interpretar a Sara, una afamada escritora de novelas de terror que lo pasará mal. Tras sufrir un accidente, se verá atrapada en un monasterio regido por una antigua hermandad. Su curiosidad no tarda en despertar al descubrir extrañas manchas en los techos, escuchar llantos infantiles en la noche y leer un escalofriante libro sobre la hermandad y sus extrañas costumbres. Algo se mueve entre los muros del monasterio.
Bueno, pues estas son nuestras propuestas, las de DVD, por si eres de los que prefieres quedarte en casa, y también las del cine, por si prefieres acercarte a algunas de las salas. Además, te recuerdo que seguramente cerca de donde tú estás también hay un cine de verano y vas a poder disfrutar de esos grandes estrenos que nos han acompañado durante los últimos meses, e incluso de las películas para toda la familia, que realmente son las que triunfan cuando se habla de un cine de verano. Estás escuchando La Noche de COPE, 2:26, 1:26 en Canarias. Te recuerdo que queremos saber cuál es para ti la mejor fiesta. Habíamos empezado todo esto con la mejor fiesta del verano, pero en fin, ¿cuál es para ti la mejor fiesta? Y también puedes decirnos qué canción te gustaría escuchar a lo largo de esta madrugada. Todo a través de esos caminos que también te conoces, todo a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, también a través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres decírnoslo por teléfono, puedes llamarnos a ese 950-60-06, que es gratuito, y que, como hemos estado aquí las tres chicas, hemos tenido un pelín desatendido en estos minutos. Pero ahora ya seguro que lo coge alguien. Gracias, Patricia. Gracias, Beatriz.
A ti.
Lo que acaba de suceder.
Esto ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Roba la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas horas.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi, casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues sí, parece ser que lo de la fiesta de las piraguas es algo que triunfa, porque también Maribel Trabanco dice que las piraguas sin duda es la mejor fiesta. Nos pide un par de canciones, así que las vamos a buscar, Maribel, a ver si las encontramos, ¿vale? Todo esto a través de Twitter, a través de @lanochedecope. Igual que Guillermo, que nos dice también que se queda con la fiesta de cartagineses y romanos en Cartagena en septiembre. Dice historia, cultura, arte y diversión. Casi nada para una fiesta, ¿eh? Bueno, puedes contarnos precisamente cuál es tu fiesta favorita, puedes hacerlo también a través de las redes sociales y también nos puedes pedir canción. Ya tenemos algunas, ¿eh? Ya tenemos ahí algunas peticiones. Iremos buscando las canciones para que suenen a lo largo de toda la madrugada, precisamente, pues eso, hasta las 6 de la mañana. Ahí luego te dejamos en manos de Juanma Rodríguez. Allá tú, en manos de quien te quedas. Bueno, continúa la noche.
Even after all the murdering.
Estamos dejando que suene un poquito más, ¿eh? Porque prácticamente nunca podemos escucharle cantar. Simplemente escuchamos un poco la intro de esta canción, ya sabes. Es la banda sonora que nos propone siempre Diego Lo Paperalto para hablar con él. Así que, Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Diego, que es nuestro psicólogo de cabecera de la madrugada de los sábados, que nos atiende siempre desde Huelva, que a veces nos ponen los dientes largos con lo bien que viven allí y las fiestas que allí celebran. Por cierto, la semana pasada hablábamos de las colombinas, estabais en plena fiesta. Esta semana estamos preguntando cuál crees que es la mejor fiesta, cuál es la mejor fiesta de nuestro país para ti y cuál es para ti, Diego.
Ay,
difícil,
no lo
¿eh? Pues barre para casa, si quieres.
Pues, hombre, la verdad que para el que le guste el Rocío, creo que es la quinta esencia de, sí, de la fiesta, y sobre todo de la conjunción de sentimiento, fe y festividad. O sea, que no soy muy rociero, pero reconozco que el enclave geográfico donde está la aldea de Rocío y las emociones que despiertan están absolutamente justificadas, porque es bellísimo, bellísimo, y que le guste la naturaleza y que, y como digo, tenga esa fe por la Virgen de Rocío, encontrará seguramente en esa peregrinación pues lo que lleva esperando todo el año. Sí. O sea, que es recomendable para todo el mundo, pero los 365 días del año, visitar la aldea de Rocío.
Pues sí,
muy bello.
Sí, yo la descubrí, tú lo sabes, además, hace un año. Luego contamos aquí en la noche de COPE el salto de la reja, además, que fue muy emocionante con todos nuestros compañeros de COPE Huelva, que se portaron chapó porque trabajaron durante toda la noche y lo hicieron de una manera maravillosa, que se lo pudieron transmitir a través de la noche de COPE a todos los que nos estaban escuchando. Y es cierto que es un sitio que merece muy mucho la pena, ¿eh? Fíjate que te lo digo yo, que bueno, cada uno somos como somos, pero te llega al corazón, ¿eh? Te conmueve, aunque no sea en la época del Rocío, aunque la visites en cualquier época del año, te conmueve el sentimiento que por allí se puede respirar, así que me apunto a esa recomendación.
Sí, 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 que va a visitarlo. Que te guste la naturaleza, allí el Coto de Doñana empieza justo, puede ser, ¿sí?, incluso la dehesa, las marismas, los caballos salvajes, que el lugar de España podemos ver a día de hoy caballos salvajes corriendo, ¿no?, cerca de territorio urbano, pues por allí, o sea, que es un lugar perfecto, y además donde se respira, y además yo soy de quien, de esas personas que defienden que los sentimientos, las emociones, sí, de alguna manera se impregnan, se hacen físicas en determinados lugares y se nota, se palpa en el ambiente cuando entra, que ahí hay algo,
sí, señor,
que llena el alma de muchas personas, y lo hace a la vez, y se hace denso, se hace físico, y puede llegar a tocarlo y a sentirlo. O sea, que es un lugar muy bonito para aquellas personas que, ya te digo, le gusta la naturaleza, sientan esa fe y no hayan ido nunca, pero hayan al Rocío.
Qué bien lo has vendido, ¿eh? Te lo compramos.
Bueno, hay que vender la tierra bien siempre. Te gusta, ¿no?
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God.
Bueno, estamos escuchando a Robbie Williams con este Feel. Para muchas personas, los animales, y principalmente los animales domésticos, son pues percibidos como seres inteligentes, como seres capaces de sentir, de comprendernos también. Pues les hablan, les tienen en cuenta, les preocupa también su estado de ánimo, pero queremos saber esta noche, esta madrugada en la noche de COPE, hasta qué punto pues todo esto es cierto, ¿no? Si realmente los animales son y se parecen tanto a nosotros, si pueden pensar, que es una pregunta que nos hacemos mucho, si pueden entendernos, comprender lo que les decimos, y lo más importante es si son inteligentes, Pablo.
Pues mira, este es un...
Te he llamado Pablo, Diego, perdóname.
Sí, bueno, yo
tú contestas igual. Perdona, Diego, sí.
Es un programa realmente interesante, mira, sobre todo para los amantes de los animales, porque probablemente estarán muchos de acuerdo en el hecho de que hay inteligencia en ellos, y te puedo asegurar que no les falta razón. Hay que matizarlo, pero en cierto modo podemos decir así de manera general que son más parecidos a nosotros que diferentes.
Vale.
Eso de partida. Uh-huh. Sobre todo los mamíferos, ¿no?, que suelen ser los animales domésticos más comunes. O sea, de que cada día se ponen más de moda aves o reptiles, pero sigue siendo el mamífero, y sobre todo el gato, el perro, el animal que más nos acompaña. Pues sí, podemos decir que se parecen a nosotros. Lo cierto es que tampoco pueden entender la realidad en términos abstractos. Es decir, la abstracción, el símbolo, es lo que la denominación de origen, ¿no?, del pensamiento humano, ¿no?
¿Sí?
El poder pensar ya con palabras, en términos y cosas que no están presentes, hipotetizar sobre el futuro, recordar el pasado, reflexionar, intercambiar palabras a través del lenguaje y la comunicación. No es algo a lo que su inteligencia esté capacitada. No obstante, sí que pueden aprender en situaciones concretas.
Vale.
Y eso de aprender, de observar algo que está ocurriendo y poder usarlo en tu beneficio, adaptando tu conducta hacia ello, sí es una forma de inteligencia, al menos de inteligencia básica. Piaget, uno de los grandes de la psicología evolutiva, definió que la inteligencia era la capacidad de adaptarse al medio. O sea, quien es capaz de adaptarse,
pues sí,
al medio con calidad y por supuesto, asegurando su supervivencia, se puede considerar una persona inteligente. Otra cosa diferente es que haya una inteligencia de nivel superior que podamos considerar inteligencia abstracta, que es la nuestra. Pero la inteligencia es algo más allá. Y si un animal puede adaptarse a su medio, se debería considerar inteligente. En ese sentido, cucarachas, ratas, moscas, incluso palomas, han demostrado a lo largo de la historia de este planeta que han sabido adaptarse a su medio. Por lo cual, en cierto modo, son inteligentes.
Pues sí, aunque, sí, según Piaget, sí.
Sí, aunque nos cueste, un poco admitirlo, ¿no? Sí. No nos dé tanto asquito, pero bueno, a lo mejor ese asquito es envidia, una envidia que tenemos genética programada de siempre verlas ahí también, haga frío, calor o las condiciones más adversas, ahí reproduciéndose y tirando para adelante. Darwin, ¿no? También otro grande, ¿no? De la evolución,
sí
que defendió también la inteligencia animal y además se basaba siempre en un ejemplo de un tipo de lombriz que estudió mucho, que, bueno, pues se podría considerar de lo más básico, ¿no?, a nivel neurológico, ¿no?, que hay en la biología, y que, sin embargo, estas lombrices que hacían sus famosos túneles, ¿no?, debajo de la tierra, sus tunelillos,
¿sí?,
desarrolló una capacidad que cogía hojas para tapar la entrada del túnel. Entonces, él consideraba que, bueno, pues eso era un acto de inteligencia con un objetivo claro, que era la protección, ¿sí?, y el camuflaje de la entrada a lo que era, al final, su hogar, y a lo que hacemos tantos animales y, por supuesto, los seres humanos, poniendo puertas y rejas en las entradas de nuestros hogares para que no entre nadie y para asegurar nuestra supervivencia y que nuestros alimentos sigan siendo nuestros.
Sí.
Con lo cual, parece que también incluso el gusano, que es la materia biológica más elemental del reino animal, también es inteligente. ¿Cuál es la gran diferencia, Miriam, entre los animales y nosotros? Que ellos, casi todas estas cosas, pues muy complejas que parezcan, nacen aprendiéndola, o sea, ya lo saben, es información genética que es transmitida desde sus ancestros en adelante. Entonces, ellos nacen sabiendo mucho, muchas cosas. Sin embargo, tienen poca capacidad para aprender. El ser humano es diferente. Cuando nosotros nacemos, digamos,
no sabemos nada.
No sabemos de nada.
De nada.
Solamente sabemos orientarnos a la voz de nuestra madre y al olor de leche materna.
Eso es.
Y poco más.
Poco más.
Pero a partir de ahí se abre un periodo de aprendizaje larguísimo, que ese no tiene réplica en ningún otro animal de este planeta,
sí,
que durante prácticamente el 25% de nuestra vida, y eso se está alargando casi al 50%, lo dedicamos a aprender. Es decir, hasta que no tenemos unos 24, 25 años aproximadamente en este momento de la historia,
sí,
no se considera que somos adultos absolutamente autónomos. El alargar este periodo de aprendizaje lo que hace es que cada vez o cada generación pueda aprender más y, en consecuencia, desarrollar más inteligencia.
Vale.
Con lo cual, cuando llegamos a la edad adulta, aunque hemos tardado un poquitito más que los demás, somos personas que hemos aprendido muchas cosas no heredadas de,
exacto,
otra época, que a lo mejor no tiene sentido ahora, sino que hemos aprendido a adaptarnos perfectamente al medio aquí y ahora. Esa es quizá la gran diferencia y lo que nos hace, en cierto modo, o habría que discutirlo, superiores a los animales.
Bueno, habría que discutirlo, tienes razón. Otra gran diferencia puede ser, Diego, precisamente el lenguaje, es decir, que nosotros tenemos el lenguaje, es nuestra manera principal de comunicarnos, ya sabemos que existe la comunicación no verbal, pero bueno, el lenguaje es nuestro soporte y que ellos, iba a decirte que no lo tienen, pero bueno, a lo mejor los animales también tienen su lenguaje.
Sí, es cierto que el lenguaje oral es nuestra gran habilidad,
uh-huh,
y ellos en sentido estricto no tienen lenguaje. Es decir, muchos sí que desarrollan formas de comunicación, pero casi siempre son, como decíamos antes, heredadas, no aprendidas. Son unos códigos que ya están impresos en su ADN cuando nacen, que es heredado, y es heredado tanto en la forma de emitirlo como la comprensión. Es decir, un cachorrito ya sabe qué significa un sonido desde el primer día que está en este mundo, y prácticamente desde que sus cuerdas vocales se lo permiten puede emitirlo. ¿Por qué? Porque ya sabe hacerlo. Son señales, digamos, universales dentro de esa especie, cosa que no existe en nosotros. Nosotros no sabemos hablar, no sabemos emitir sonidos, salvo, bueno, pues dos o tres sonidos así muy muy guturales básicos, y de luego no sabemos comprender las instrucciones de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuestros códigos lingüísticos se establecen por convención social. Entonces, lógicamente, lo mismo nace en Portugal que en España.
Ya.
O, por supuesto, en España que en China, porque los códigos son diferentes y lo aprendemos igual. Sin embargo, tenemos la misma capacidad de aprenderlo. Aquí, por ejemplo, yo veraneo en Antilla, en Huelva, ¿no?
¿Sí?
Que pertenece al término municipal de Lepe, ¿no? Famosísimo por sus chistes.
Por los chistes.
Sí. Que, bueno, la verdad es que aquí tienen una forma de hablar muy muy peculiar, muy muy curiosa, casi sudamericana, se podría decir.
¿Sí?
Entonces, hay aquí algunas chicas que son de origen chino, ¿no? Adoptadas por sus padres, y como lógicamente no han aprendido a desarrollar lenguaje allí, pues han aprendido a hablar aquí español.
Uy.
Pero español no, han aprendido a hablar lepero.
Lepero.
Entonces, es súper gracioso ver a las chicas, claro, hablando ese idioma, con lo cual se demuestra que no tenemos ningún tipo de carga genética respecto a un lenguaje determinado, sino que nos adaptamos y aprendemos ese lenguaje. ¿Qué otros animales pueden llegar a desarrollar un lenguaje simbólico o aprendido? Pues quizás lo más básico, como bueno, pues las abejas, que son muy conocidas, o incluso muchas hormigas, desarrollan códigos simbólicos, y ¿sí? es lo único que hemos encontrado parecido al lenguaje del ser humano.
Vale.
De hecho, hay un tipo de hormiga que tiene la capacidad de prevaricar, es decir, de mentir a otras hormigas de otros clanes diferentes a través de señales químicas. Ellos,
¿sí?
ellos no hablan ni dan gritos, pero sueltan como unas señales químicas que significan cosas. Entonces, muchas veces hormigas rivales le dan señales químicas con información que es
errónea
para,
claro,
confundirlas y bueno, pues poder desviarlas de lo que son sus hormigueros.
Mira las hormigas. Mira las hormigas, ¿eh?
Sí, sí, hay que temerlas, ¿eh? Yo las temería antes
hombre,
que
hombre.
Otro tipo de especie.
Pues desde luego que sí, ¿quién lo diría, eh? Parecen así tan indefensas y míralas cómo se saben defender, prevaricando. En fin. Muchas veces nos fijamos en los animales, sobre todo en los animales de compañía, cuando nos cruzamos a lo mejor con alguna persona que pasea un perro, y a veces le vamos a decirlo de cómo se parecen, ¿no? Es decir, cómo se parece el perro a su dueño. Es verdad que hay animales que se parecen a nosotros.
Es totalmente
los domésticos.
Cierto. Es cierto, y además hasta a niveles físicos. Se parece a su señor, ¿no?
Eso es.
Se parece a su señora. Sobre todo cuanto más tiempo pasan, más se parecen, que es lo que realmente es curioso de este caso. Y lo que tiene una explicación, creo que desde mi punto de vista, bastante sencillo. Al final, bueno, el parecido muchas veces físico viene de un parecido social, casi postural, ¿no?, de expresión. Entonces, sí es cierto que los animales domesticados son animales que, bueno, hemos enseñado durante muchos años a vivir con nosotros con nuestras reglas. Y desde luego, estos han sido engendrados por otros animales que a su vez también eran domésticos.
Uh-huh.
Por lo cual, durante un largo periodo de tiempo, hemos ido domesticando la especie. Yo no le aconsejo a nadie que se cruce con un perro con un gato de hace 3.000 años. Porque, bueno, ni a un ser humano de hace 100.000.
También.
Porque probablemente nos verían tan lozanos y con tan buen color que podríamos acabar de escena.
Eso iba a decir, de postre.
Sí, de postre es el mejor de los casos. La cuestión es que con los años pues hemos ido mimetizando un estilo de vida y, lógicamente, cualquier animal que prácticamente desde su nacimiento se críe en ese estilo de vida, al final pues se va a tener quizá unas pautas que no tienen nada que ver con esa dotación genética que tenía para desenvolverse sobre el medio de la jungla salvaje. Luego, por otro lado, a nivel individual, sí es cierto, Miriam, que es imposible que no contagiemos nuestro estado de ánimo, al menos el regular nuestro, que seamos más nerviosos, más tranquilos, a quienes nos rodean, en este caso a un animal. Y los mamíferos sí captan esas emociones. Con lo cual, al final, de un hombre tranquilo sale un perro tranquilo.
Bien.
De una persona nerviosa sale un perro nervioso. Y eso es la postura, en el gesto, lo que tú comentabas antes, en el lenguaje corporal, no verbal, se nota. Y al final decimos, se parecen no tanto por los rasgos fisonómicos de la cara, que no se pueden parecer porque son de dos especies diferentes, pero se parecen por la postura. Y al final la postura, las hechuras, determinan más el parecido que los propios rasgos de la cara, como la nariz, los ojos. Entonces, uh-huh, sí es cierto que en mascota y amo pueden parecerse bastante, sobre todo muchas veces cuando los ves de espalda andando. Dicen, pero son iguales. Y después, sí, son iguales. Llevan toda la vida andando juntos a un ritmo determinado y al final se han ido mimetizando y sí, se parecen.
Se parecen. Al principio, en la introducción, Diego, hablábamos de los animales, de sus sentimientos, de sus emociones. ¿Los tienen? ¿Tienen sentimientos? ¿Sienten? ¿Tienen emociones?
Sí, bueno, la mayoría de los amantes de los animales te dirían que sí, y yo, y basándome en la ciencia, te digo que también.
Vale.
No hay duda de que no tengan emociones. Ira, alegría o tristeza son emociones básicas que están presentes en todos los mamíferos y en muchísimos otros animales. O sea, las emociones al final, lo único que son grados de activaciones concretos para situaciones concretas. Es decir, si estoy cómodo, mis músculos se relajan, mi tasa cardíaca también, es lo que llamamos alegría. Igual que si veo que mi sistema de supervivencia está en peligro, me activo y entra lo que conocemos como ira, un animal responde igual. Y aunque socialicemos esas emociones, siguen siendo las mismas. Los animales sienten, y sienten cada día de manera más parecida a nosotros porque viven y se desarrollan con nosotros. Entonces, es cierto que puedan estar tristes, igual que puedan estar melancólicos, contentos, enfadados. Totalmente.
Totalmente. ¿Y tiene sentido, Diego, ahora que hablamos precisamente de eso, de que sienten que existan los psicólogos para mascotas?
Pues algo que se está popularizando mucho y yo creo que absolutamente tiene sentido, aunque no sé, no sabría exactamente cómo ahora mismo, pero sí estamos reconociendo que tienen emociones, que tienen capacidad de adaptarse, de aprender. Creo que debería estructurarse un cuerpo científico, un método científico que asegure resultados para animales que, bueno, pues sus dueños estén dispuestos a invertir económicamente lo que haga falta por ¿sí? recuperar su mejor versión de ellos. En cierto modo ya existe a través de la etología, que es la ciencia que estudia un poco el comportamiento animal. Entiendo que un psicólogo para mascotas pueda sonar, Miriam, un poco kitsch, ¿no? Pero
bueno,
pero puedo defender categóricamente que un animal doméstico o no pueda llegar a sufrir la depresión por la separación o muerte o de un compañero, ya sea humano o de su especie. Y eso lo ha vivido casi todo el mundo que tiene una mascota.
Pues sí.
Ver cómo se apaga un animal al lado porque sí. su compañero animal o su dueño han desaparecido y fallecido. Entonces, esa emoción existe, esa emoción es cuantificable y si está ahí y queremos devolver cierta calidad de vida, puede que exista algún método científico para ayudarle. Puede ser que exista la psicología animal de cara al futuro como algo más estricto. Ojalá.
Quienes tienen un perro o un gato y tienen niños pequeños, cuando a lo mejor llega el verano, que bueno, te vas con los niños a un hotel y no te puedes llevar al perro y a lo mejor lo dejas unos días pues con los abuelos, ¿no? Con los abuelos de los niños o en uh-huh. el campo donde se puede. Sí es cierto que los animales, sobre todo si hay niños, se apagan. O sea, el no estar con su familia, el que, bueno, durante unos días, es verdad que hay lugares en los que los animales no pueden estar, los animales de compañía no se pueden llevar de vacaciones a algunos sitios, y sí que es cierto que quienes hemos tenido animales de compañía, quienes los tenemos, vemos que se ponen tristes. Están tristes, apagados, les falta algo, son conscientes, y bueno, cuando se vuelven a encontrar, es una fiesta.
Sí, además ellos, dentro de la comprensión que hablábamos antes, no pueden llegar a entender que vamos a volver a vernos en un cierto tiempo,
al menos
mientras no repitamos esa rutina durante muchos años.
Eso es.
Entonces, pues la primera vez para ellos es como una separación donde ya no va a haber un retorno. Entonces, uh-huh. ese periodo de adaptación, pues hay un duelo psicológico como el que puede sufrir un adulto ante una pérdida. Y durante ese duelo, pues lo vemos apagado, triste, y en muchos casos se acabará adaptando, y en otros mucho, como sea mayor o y lleva mucho tiempo unido a esa persona que pierde, no se adapta, termina sus días así.
Sí, sí, cierto es. Hablando de ellos, de sus sentimientos y de su raciocinio, por llamarlo de alguna manera, muchos humanos, muchas personas creemos que nos entienden, que les hablamos y ellos nos entienden perfectamente. No sé si es cuando les decimos que se sienten o que se esté quieto, o yo es que como tengo perro, pues sé muy bien que yo me acerco a la puerta y él sabe si es el que va a salir o no. Según lo que yo hago, es me toca pasear o sale solo ella.
Sí.
No sé si son...
¿Te tiene tu perro o no? ¿Tú qué dirías?
Pues yo creo que eso es lo que yo hago. O sea, que él ve cómo me comporto, si cogemos la correa o no, si solo cojo las llaves. Yo creo que él ve que es un... No sé. Yo creo que es por las cosas que yo hago que él sabe si le toca pasear o no. No sé si me entiende, creo que es porque ve cosas que asocia a que le toca salir a él. ¿O no? Oye, dice, mira, estaba con la bolsa, no salgo yo ahora.
Pues mira, tanto para un animal como para un niño o un bebé en crianza, en desarrollo, lo que mejor le viene para entender es que su dueño, sus padres o quien sea, tengan claro que te está entendiendo.
Vale.
¿Por qué? Porque así no te cansas, ¿no? Y siempre te diriges a él en los mismos términos.
Sí.
Y es cierto que... no te entienden tanto, al menos en términos simbólicos. O sea, tú no le puedes dar la chapa de lo que te ha pasado durante el día, ¿sabes?
y esperar
que te dé algún consejo, ¿no? aun así, yo creo que la inteligencia humana está muy sobrevalorada, ¿vale?
Toda
esa capacidad que tenemos de reflexionar, de pensar en el futuro, ¿no? Porque tienen tantas cosas buenas como malas. Al final, estoy hablando para lo que es la calidad de vida. Tal vez un perro o un gato pues no pueda entender tus palabras o reflexiones profundas sobre la vida, ¿no? Pero sí que puede llegar a percibir tu estado emocional. Puede llegar a animarte si te ve triste, defenderte si te ve en problemas, o obedecerte con más rigor si te ve muy enfadado o tenso. Entonces, lo cierto es que no sabrán pensar, ¿no? Pero sí empatizar con las emociones ajenas. Y eso, Miriam, es una cualidad que desgraciadamente hemos perdido muchos seres humanos. Entonces, en ese sentido, aunque no te puedan entender tus palabras, bienvenido cualquier animal que venga a llenar ese vacío en un ser humano de la comprensión. Entonces tú podrás contarle todos tus problemas del trabajo y él no te entenderá. Pero él sabe que estás triste y melancólico y que lo que necesita es una chuchón.
Eso es, una caricia. Exacto, sí, echarse encima. Mi perro, vamos, sabe perfectamente que es para él. vamos, ya sabe que es, toca dar un paseo, o salir al jardín, o me pongo de pie y vamos, porque yo me pongo de pie para hacer mis cosas, bueno, uno se levanta, se sienta, va, viene, pues estoy en la mesa, nada, perfecto, él con su vida y su mundo, pero él, vamos, mirándole, ya se pone feliz, nos toca salir... O sea, que yo creo que es el tono también, ¿no? Porque
no creo
que entienda la palabra vamos, pero dice, este es mi momento, toca salir.
Evidentemente, no, ya hemos dicho que no entiende las palabras, pero una o dos palabras clave, que sí. Además se repitan mucho en el mismo contexto con mucha regularidad, te aseguro que sí la llegan a entender, una frase, pero una palabra, sí. Una, dos, tres, incluso 10 o más, cada perro, cada animal tendrá sus límites cognitivos, pero que sí, que tiene una palabra, sí. Si lo hacemos sobre todo de forma constante y ese vamos tuyo, créeme que para él es una alegría.
Una alegría, sí, una auténtica alegría, sí, nos ha salido obediente, ¿eh? Ha costado porque hay que estar encima y hay que enseñarle muchas cosas, pero es una grandísima compañía, como tú bien dices.
Pues sí, al final que es un humano, ¿no? Que es un animal, ¿no? Que cuál es esa línea, ¿no? Y que quienes forman una familia, ¿no? Pues quienes lo demuestren, quienes lo merezcan y y quien conecte con nosotros. Only you can make all this
world seem right. Los Platters con el Only You, canción romántica donde las haya. Diego, ¿nos podemos llegar a enamorar? Esto es una pregunta genérica, ¿eh? Digo el nos, no te incluyo ni a ti ni a mí. Incluyo a ti y a todo el mundo. ¿Nos podemos llegar a enamorar de un animal?
Sí, bueno, es que también enamorar es un concepto muy genérico, muy extenso. Evidentemente espero que nadie de los oyentes estén imaginando que se pueda hacer en términos físicos, ¿no? Porque es una enfermedad mental que se llama zoofilia y que no recomienda a nadie que viva con esa relación ni un día porque es una enfermedad. Pero desde luego, creo que se entiende, ¿no? Está implícito en la pregunta. Enamorarnos en términos platónicos, emocionales, en sentir que no podemos pasar ni un solo día separados, ¿no? De ese animal. Que ese animal pueda llegar a sentirlo por nosotros, al menos nosotros nos creamos, ¿no? Que lo siente y que en muchos casos se siente, pues por supuesto que puede ocurrir, ¿no? Que puede ocurrir. Ocurre constantemente y hay personas que están tan decepcionadas con la condición humana que bueno, pues sienten un amor tan profundo por el reino animal y por sus mascotas que no los cambiarían por ningún ser humano. Es decir, si estuviera en peligro la vida de su mascota, estaría dispuesto a acabar con la vida del ser humano que la pusiera en peligro. Vemos por televisión herencias fabulosas, ¿no? Que se dejan en exclusividad a un perro, ¿no? Por parte de su dueño. Eso es amor.
Desde luego.
Y si alguien considera que no es amor, que llame a explicar por qué no es amor. Sí, se puede sentir amor. El amor tiene muchas acepciones y todas son maravillosas. Y creo que yo defendería siempre el amor sano, digno y platónico y que tenga que ver con la compañía y con las emociones que despierta pues un ser querido que al final pues no es humano como tú, pero bueno, está contigo a tu lado en cada momento y desde luego no te abandona ni te mete en lo a la mitad de los jaleos que nos metemos los seres humanos entre nosotros. Con lo cual, ¿por qué no va a existir amor entre especies? Creo que es una actividad sana siempre que sea dentro de los cauces de la normalidad.
De la normalidad, como tú bien dices. Diego, le ponemos deberes a todos nuestros oyentes y te vamos a poner también a ti deberes, porque durante todo el mes de agosto la banda sonora de La Noche de COPE, edición fin de semana, pues es responsabilidad de quien está al otro lado de la radio. Y hoy te toca a ti estar al otro lado de la radio. Así que una recomendación y así llegamos a los servicios informativos, hasta el boletín, para que Paloma Estrada nos traiga toda la actualización.
Qué bien. Pues mira, si te parece, podemos aprovechar para ir conociendo grupitos que creo que son muy buenos y no han tenido la cabida en las ondas musicales que han merecido. Y un grupo que se llama Doves,
¿vale?
Que significa paloma en inglés, que yo los llamo los hermanos pobrecitos de Coldplay,
¿no? Vale, bien,
es un grupo de Manchester que surgió prácticamente a la vez que Coldplay y hace una música muy buena, creo que mejor que Coldplay, muy parecida, nació en el mismo momento y que sin embargo no han tenido la misma cabida en el mercado musical internacional y que te agradezco que me des la oportunidad de que podamos escuchar una canción. Si puede ser, Kingdom of Rust.
Bueno, pues mientras estamos hablando, así, como quien no quiere la cosa, han metido Doves. La primera canción que ha salido ha sido esta. Han sido las chicas en producción que han buscado la canción. Nos hemos enrollado un poquito y vas a tener suerte. Diego, muchísimas gracias. La semana que viene más.
A vosotros. Un beso. Hasta luego.
sound, a sound above my head, distant sound of thunder booming out on the moor. Blackbirds grew in into the cooling towers. I'll pack my bags, thinking one of those hours.
I couldn't stop.